sentirnos vivos en Radio Colores en el Día de los Derechos Humanos. Y hoy vamos a hablar de los derechos, o mejor dicho, va a hablar de los derechos de los niños y niñas guatemaltecas. Y lo va a hacer Carmen Cordero Amores. Buenos días, Carmen, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, también los buenos días para los radioescuchas, que cada vez son más y estamos encantadas y muy contentas de que ellos nos sigan. Bueno, a Carmen estamos esperándola porque en diciembre va a hacer una visita a Palencia con su libro. Y hoy pues vamos a charlar por teléfono porque no hay otra posibilidad de hacerlo aquí cara a cara. Pero bueno, el teléfono se va a portar bien y vamos a escuchar a Carmen, que es una autoridad en este tema. ¿Te parece, Carmen?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, mira, una introducción es los derechos de los niños. En 1948, las Naciones Unidas proclaman los derechos humanos y señalaba que la infancia y la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Pero es en 1959 cuando se establecerá la Declaración de los Derechos del Niño. Todos los niños del mundo, sin excepción, tienen una cosa en común, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos. Pero, ahora decimos el pero en todo el mundo se cumplen esos derechos, Carmen.
Pues desgraciadamente no. La ley, o digamos lo que acabas de leer es precioso, pero sí, es una utopía desgraciadamente en la mayor parte del mundo, sí, incluidos algunos países de primer nivel.
Sí, sí, sí. Mira, antes de que empieces a hablar sobre tu experiencia en Guatemala, voy a darte un poco a conocer para los que, aunque eres muy conocida, pero bueno, aquí si alguien no te conoce, pues vamos a hacer una introducción. Carmen Cordero Amores es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Su vida profesional ha estado siempre ligada al mundo del transporte aéreo, en el campo de las relaciones internacionales y en el de la gestión aeroportuaria. Y en los 90 fue destinada a una organización de Naciones Unidas y durante 7 años residió en Montreal, Canadá, donde se inició como escritora. ¿Hasta ahí es cierto, Carmen?
Hasta ahí es cierto.
En el 2009, su vida dio un giro radical al realizar su viaje a Guatemala con un grupo de personas involucradas en la lucha por los derechos humanos. Por eso hoy la tenemos aquí. En este viaje descubrió la realidad de Centroamérica y las terribles condiciones de vida de las comunidades indígenas y, en particular, de las mujeres. Desde entonces adquirió el compromiso personal de apoyar instituciones que luchan por los derechos humanos y denunciar y dar a conocer al mundo la situación de injusticia, indefensión e impunidad en la que viven las mujeres y los pueblos. Ha publicado 3 libros de relatos colectivos: Relatos contra el Olvido, A veces solo cazo moscas, Tú por tus sueños, Cuentos infantiles bilingües, español e inglés, Paulina y la golondrina azul, Paulina y el río enfermo, que estos pues a los niños se identifican mucho con el cuidado del medio ambiente, además de varios artículos y ensayos, tanto en su campo profesional como en el de los derechos humanos. Eres defensora de los indígenas en esa parte del mundo, bueno, en esa me imagino que en todas, pero en esa por el cariño especial que les tienes. Y en 2011 sale a la luz su primera novela, Guatemaltecas, Tristeza de Luna Fría. Después, en el 12, publica Donde da la vuelta el viento, que son relatos de corte reivindicativo y de defensa de la igualdad de la mujer. En 2013 publica un nuevo cuento infantil bilingüe, titulado Silvina tiene un plan. En el 15 salió a la luz Ojos de aguas quietas, una novela de aprendizaje con un toque fantástico ambientada en la España rural de los años 50. Y luego, pues, la segunda parte del título de Guatemaltecas, Tristeza de Luna Fría, la va a presentar en Palencia en el mes de diciembre. Entonces, bueno, pues estaremos allí para escucharle, que nos explique y nos diga. Ya hemos leído la primera parte, pues ahora hay que leer la segunda. Y ha empleado 6 años de trabajo investigando la espiritualidad y la cosmovisión maya en la Tierra de los Volcanes. Pero hoy, Carmen, Esta introducción es necesaria para que conozcan todo tu camino literario, pero hoy Carmen nos va a hablar, no va a hablar de sus libros, eso queda pendiente para, ya os he dicho que para diciembre. Hoy quiero que nos hables sobre los derechos de los niños en Guatemala. ¿Te parece?
Muy bien.
Vale. Yo he leído, a ver si está bien, la población de Guatemala de 6 años es de 2,8 millones. Se estima que de ellos casi 1,6 millones viven en condiciones de pobreza y más de 1 millón de extrema pobreza.
Absolutamente cierto, sí.
Sí, la tasa más alta de mortandad en Latinoamérica. Bueno, pues ahora cuéntanos, a ver, sobre los derechos de los niños allí en Guatemala. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo bueno, en principio, ese viaje que hiciste, ¿qué supuso en tu vida?
Pues fue, yo diría que un antes y un después, porque yo nunca había hecho viajes fuera de los circuitos turísticos, tampoco me había aventurado con ninguna ONG en particular, con esos resquemores que tenemos todos de que hay mucho dinero que se pierde en los vericuetos de la solidaridad, y a mí eso me parece lo más detestable, porque sí, que se robe dinero ya es grave en todos los sentidos, pero que se robe un dinero destinado a los que no tienen nada, ya eso es abominable, sí, realmente.
Eso no tiene nombre.
Nada, no tiene nombre. Y bueno, pues era el momento de hacer algo en mi vida. Ya estaba a punto de ser abuela, me surgió esta posibilidad, lo de las comunidades indígenas, visitar poblados de indígenas americanos siempre ha sido mi fantasía de niña, y bueno, en particular conocer a los mayas me afectó mucho ver en qué condiciones viven, ver cómo en su propio país son ignorados, son maltratados, son relegados a lo último de todo. Es un país rico, realmente rico y hermoso como pocos que yo he visto, pero hay una desigualdad extrema. Yo he viajado por África y por muchos otros sitios y nunca había pisado con mi propio pie la miseria absoluta de los barrancos de la capital, por ejemplo. Exacto. O de algunas comunidades que están totalmente aisladas, en restos de la resistencia en la guerra civil, y que viven pues como podían vivir, qué sé yo, los prehistóricos, poco más o menos.
Fíjate, es que qué desigualdad, ¿verdad? ¿Qué diferencias?
Es brutal. Sí. En Guatemala es brutal. Es brutal la propia ciudad. Me ha ocurrido en el último viaje del año pasado de estar visitando niños. Tenemos un proyecto de becas condicionadas en las zonas más deprimidas de la capital. Y digo de la capital porque anteriormente este proyecto existía en algunas comunidades y llegó a no poderse ser supervisado el destino del dinero que se enviaba, porque las maras estaban esperando ya a que las familias que estaban elegidas para recibir la ayuda económica la recibieran para ir y quitársela.
Fíjate.
O imagínate qué clase de extorsión y qué clase de violencia hay. Entonces se decidió llevar a la capital, aunque las zonas que visitamos son consideradas zonas rojas y peligrosas, y la gran mayoría de los guatemaltecos no las conocen ni entran, pero es ahí donde tenemos un proyecto muy humilde, porque es un proyecto privado de unos cuantos que nos hemos comprometido en ayudarlos de alguna manera, y bueno, pues es el único medio de por lo menos poder acceder y ver los sí, resultados de este programa.
Yo te sigo en Facebook y en Madrid colaboran mucho, ¿no?, en este sobre este, vamos, este problema, este proyecto de Guatemala.
Sí, en Madrid es un proyecto propio de una compañera, de la persona que me descubrió Guatemala y con la que siempre he viajado, excepto el año pasado, pero usamos una ONG reconocida, que es Acción Verapaz, y allí usamos una asociación de mujeres maltratadas para que manejen los dineros que conseguimos recolectar, y las mujeres maltratadas de allí, que se llama Asume, son unas personas excepcionales con una valentía increíble, son las que eligen las familias, hacen el seguimiento de los niños becados y bueno, y se controla. Les llamamos condicionadas porque creemos que el dinero en plan limosna no sirve para nada, y que si a un niño se le rescata de un entorno totalmente precario para que pueda estudiar y continúa en ese entorno y ese no cambia nada, pues realmente es un poco un dinero tirado, y además incluso se le pueden crear conflictos con el resto de los hermanos y cosas parecidas. Así que el proyecto implica que para que al niño se le ayude económicamente y a la familia con cestas de alimentos básicos, los padres, en la mayoría de los casos la madre, porque suelen ser madres solteras o abandonadas, tienen que comprometerse a asistir a una serie de talleres en los que se les habla de sus derechos, se les habla de las relaciones sanas, se les habla, en fin, de mil cosas que realmente desconocían porque nadie les había hablado de ellas. Algunas incluso se asombraron de que la pareja no tuviera derecho a golpearlas.
Fíjate.
Estaban convencidas de que era poco menos que un derecho divino. O sea, es tremendo. Es tremendo la situación de un país tan rico y donde hay un 8% de la población que vive con unos niveles de opulencia que es que daña realmente a cualquier mirada un poco limpia. Es tremendo, porque hay más aeropuertos privados en ese pequeño país que en cualquier otro del mundo. Y es que van a sus propiedades en avión o en helicóptero privado, porque claro, no se atreven a mezclarse en unas carreteras que no tienen mantenimiento, llenas de baches con montones de accidentes. Entonces no les importa nada, el resto de la población no existe y ellos viven en un grado de opulencia realmente dañino para la vista de cualquier persona normal.
Bueno. En el cuidado de la primera infancia, Carmen, bueno, es que yo no sé ni ahí ni si hablar de vacunas, nutrición, como todo eso, como qué conoces de este problema.
Bueno, es como todo. Tienen una política sanitaria, niños, por supuesto, como tenemos aquí, y tienen en teoría derechos y educación y acceso a muchas cosas, pero solamente para quien lo puede pagar. Y el problema es que el 80% de esa población no lo puede pagar. Los niños que nosotros ayudamos, pues algo tan simple como que lleven playeras que les llaman allí deportivas para hacer gimnasia, implican que pueden ser aceptados en la clase de gimnasia o no, porque la mayoría o van descalzos o van con chanclas de estas de plástico que se les rompen cada dos por tres y sencillamente no les permiten la entrada, no les dejan asistir a las clases y no llevan sus útiles, como les llaman, y una vestimenta medianamente decente, y nadie se preocupa por proporcionársela.
Carmen, fíjate, según estás contando esto, estoy pensando, sería muy educativo que algún vídeo de este tipo y contar todo esto en las escuelas para que los niños de aquí, de España, que tanto tienen de más, que les sobra. Pero estamos hablando de gente normalita, vamos, no estamos hablando de ricos, sino de gente normalita, que ellos vieran lo que otros niños, que carecen de todo, para que fueran más conscientes de lo que tienen, de lo que les sobra.
Así es. Debería, pero tampoco parece que aquí interese mucho el tema. No, aquí vivimos en nuestra burbuja. Y no hacemos más que quejarnos. Yo una de las cosas que agradezco al universo, como dicen ellos, ¿no?, de haber conocido esa otra realidad, es apreciar más la mía cada vez que vuelvo a casa y veo la enorme diferencia y los pasos de gigante que hemos dado en un poco más de conciencia social, de bienestar social y lo que tenemos, que nos parece poco siempre aquí, sí, pero realmente es mucho si comparas con mucho más de la mitad del mundo, que es tremendo.
Oye, luego, otro tema. Ay, perdona, Carmen, sigue.
No, eso sería muy bueno, pero incluso acabo de ver en la 2 la película esta de los niños que van al colegio en distintas partes del mundo, que les cuestan unos esfuerzos tremendos de de pasar por caminos horas y horas de 4 horas en África, por ejemplo, a través de la sabana entre animales para poder ir a la escuela. Y las ganas de esos niños, las ganas de salir de esa miseria y de ayudar a sus familias y todo eso es impresionante. Debería ponerse en todos los colegios de España.
Sí, sí, ya sí. No creo. Y otro de los problemas grandes, el abuso, la violencia, explotación laboral, sexual, ¿qué nos cuentas de esto?
Pues tremendo también a todos los niveles. Donde hay miseria y pobreza están todos los vicios ahí latentes. Al principio de iniciar este proyecto, una de las cosas que nos propusieron y nos pareció muy aceptable era hacer una excursión para estos niños. Son 40 los que tenemos, pero a distintos sitios de su propio país que no conocen porque no salen de sus barrios marginales, ¿no? Y la primera vez que lo hicimos, que fue además a un parque temático, era algo impensable que ellos pudieran ir, nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de los niños o las madres decían que no querían ir los niños, o que se habían puesto enfermos en el último momento, que tenían diarreas, que no podían dormir del miedo, y descubrimos que es que tenían miedo de que fuera una trampa para robarles a los niños.
Bueno, fíjate.
Hay una tremenda trata de niños que son usados para órganos. O sea, todas las barbaridades que uno se pueda imaginar están ahí, en la miseria es lo que hace florecer eso, y por supuesto la otra Guatemala lo negaría.
Ya, sí.
Si alguien de la otra Guatemala me escuchara, diría que estoy loca y que miento. O sea, que es tremendo. Esas madres y esos niños tenían miedo de que fuera una trampa de, en mi caso, rubia y tal, de gringa canche, sí, de una red de para ir a robar niños para sacarles los órganos y venderlos.
O sea, madre mía, es que dices, bueno, la realidad es mucho más cruda que la ficción, ¿eh? Madre mía.
Sí. Y además, bueno, pues el tema que hacemos, las niñas que tenemos, se les da también educación sexual y una serie de materias que desconocen porque viven en la más absoluta, lo que sea, abandono de todo tipo, porque es que dejan las muñecas, vamos, realmente no dejan las muñecas, las niñas las sacan de los colegios con 8 o 9 años para cuidar a los hermanitos, y a los 11, 12, 13 pueden salir embarazadas a cuidar sus propios niños. Es un nivel increíble, y no es un hecho aislado, es tremendo, tremendo el número de embarazos infantiles que hay, o de incluso bodas, o sea, matrimonios que se apañan, que en realidad es vender a las niñas. Y ahí hacemos también una campaña para intentar que estas niñas tengan una infancia más o menos normal, lleguen a la adolescencia, pues como cualquier otro adolescente, con ilusiones. Algunos casos se nos han truncado, a pesar de que les hemos dado suficiente apoyo, hemos creído, todo el que hemos podido, evidentemente, pero pues han acabado quedándose embarazadas y escapándose de casa y formando parte de alguna de las maras, que es la única salida que ellos ven que tienen.
¿Las maras a qué te refieres, Carmen?
Son pandillas.
Es que te iba a hablar yo eso, sobre la delincuencia organizada y la trata.
Sí, son pandillas de jóvenes sin esperanza realmente. De lo más pobre y lo más, cuando visitamos las casas de las familias que de alguna manera tutelamos, es que realmente se te cae el alma a los pies, porque puede ser un cuadrado de hojalata con toda la familia, con varios hijos viviendo ahí hacinados, de donde salen las niñas embarazadas sin saber muy bien cómo, pues eso, con esas edades, y los chicos que ven que no tienen ningún tipo de salida ni de apoyo, pues acaban uniéndose con otros amigos en las mismas condiciones y forman como esa es su familia de alguna manera. Y bueno, pues ahí hay barbaridades de que ya conocemos todos por la prensa, ¿no? Ahí hay una prensa amarillista que todos los días saca que se ha descubierto un cuerpo descuartizado, normalmente de mujer, y suele ser además como un ritual de de aceptación en una en alguna de las bandas más crueles, ¿no? Y más brutales que hay. Lo del tráfico de drogas, lo de la extorsión, secuestro, pues suele ser su forma de sacarse un dinero.
Y esclavitud sexual, además, pues eso, estamos hablando en niños y además niños, y que sea mujer, ya, bueno, peor no puede ser, ¿no?
Incluso ancestralmente, porque la cultura maya ancestral es bastante paternalista y bastante machista, pero aunque realmente, por otro lado, la mujer en Guatemala está teniendo, digamos, un florecimiento extraordinario, porque con tantos hombres como mataron durante el conflicto armado, ellas tomaron las riendas de la sociedad y de sus propias vidas y de sus familias, y son unas mujeres luchadoras con una resistencia y una capacidad increíble. Y hablo de gente o bien muy humilde en los barrios pobres de ladinos, digamos, o de mestizos más bien, o de grandes lideresas indígenas que están saliendo ahora. Pero claro, lo que es el gobierno, el país no ayuda. Para ellos, para el país, siguen siendo una molestia y no existen, no existen.
Sí, cuanto menos se les oiga, mejor, ¿verdad?
Sí, sí. No, es que ni los ven. Hay un poeta que se llama Acabal, Humberto Acabal, que tiene un poema precioso en el que dice, y no nos ven. Uh-huh. Y es tremendo, es que es verdad. O sea, hay una de las cosas que más me llamó la atención cuando fui al país, es ver dos Guatemalas totalmente distintas y que no se reconocen una en la otra y que no existe una para la otra, porque la misma prevención que hay en el ladino hacia el indígena, también lo hay del indígena hacia el ladino, ¿eh? Ahí no se fían, no son opresores, son los conquistadores, y bueno, de alguna manera es que lo siguen siendo para ellos.
Sí, sí. Cuando vuelves de estos viajes, ¿te cuesta recuperarte emocionalmente?
Francamente no, salvo este último viaje en el que las niñas que tengo amadrinadas, tengo tres niñas amadrinadas en este proyecto, y en este viaje, que fue el sexto, es la primera vez que las madres de dos de ellas me dicen llorando, llévesela, seño. Llévese a mi niña, seño, que aquí no puedo sacarla adelante. O sea, y eso, claro, es un dolor tremendo, es una punzada gorda. Y claro, tengo que, ya me habían aleccionado, afortunadamente gente que está más acostumbrada a tratar con estos temas, hay que ser fuerte, yo no lo soy, tengo la sensibilidad ahí a flor de piel y lloro y los abrazo, y lloro y las abrazo, pero sí, al menos soy consciente de que eso no puedo hacerlo, no puedo separar a esa madre que adora a esa hija y que no puede mantenerla y me pide que me la traiga, y tampoco puedo sacar a esa niña de su ambiente y de lo que siempre ha conocido y meterla en este otro nuestro, que en muchos aspectos pues puede ser para ella casi más brutal que el suyo, ¿no? Entonces es muy complicado, para mí es complicado. Afortunadamente me muevo con gente con mucha experiencia que me impiden hacer más de una tontería, porque claro que me había traído a las dos niñas, por supuesto. Pero, y ahora, bueno, pues una de ellas ha desaparecido. Y entonces, pues estas cosas te acaban llegando muy dentro, en el corazón. Hoy yo tengo la suerte, además, de poder ir y poder dedicar algo de tiempo a esas familias que de alguna manera tutelo, ¿no? Con una aportación económica que es mínima, pero que allí significa mucho, ¿no? Y claro, el tenerte que venir y dejarlos, venir. Yo cuando llego aquí y vuelvo, me bajo del avión y veo mi Madrid, por mucha capota que tenga de contaminación, está limpio, seguro, puedo moverme por cualquier parte sin tener miedo a que me asalten, como dicen allí. Y bueno, mis hijos están bien, mis nietos son sanos, tengo sanidad, tengo educación, tengo seguridad, que es lo más importante. La seguridad es lo que más aprecio cuando vengo. Me dan ganas de abrazar a nuestros policías o a nuestra Guardia Civil, algo increíble, ¿verdad?
Sí, 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 pero fíjate si se valora cuando se ven ciertas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces digo que toda esta gente que se queja y dice tantas barbaridades debería irse una semanita por esos sitios con la mente abierta y limpia.
Sí, y luego... pero no un viaje turístico de agencia, como decimos aquí, sino en un viaje eso, profundo.
El viaje turístico te va a enseñar un país con unas bellezas espectaculares, claro, con unas ciudades antiguas que a mí me han dejado completamente boquiabierta, o sea, estática, está Yaxá, que todavía no está excavada ni siquiera un 20%, y era una ciudad que debía tener más de 100.000 habitantes y que se la ha comido la selva, o sea, y luego los volcanes, el lago Atitlán, son unas bellezas realmente indescriptibles. El país como tal es bellísimo, bellísimo. En el libro, de alguna manera, cuento alguna de esas experiencias, describo pues lo que podía ser la subida a la Laguna Encantada, un lugar sagrado de los mayas que está dentro de un volcán, y cosas parecidas que, bueno, aquí tenemos bellezas espectaculares, pero son distintas, son distintas.
Es que allí es inmenso, ¿no? Vamos, no lo conozco, pero
no, ¿qué ves? El país es pequeño, pero...
No, inmenso me refiero a eso, montañas inmensas, sí. Vegetación inmensa.
Exacto, tienes frío en los altos, en el altiplano, digamos, y un calor insoportable al lado de la playa, en Puerto Rico, creo que se llama, un sitio donde llevamos a los niños a que conocieran el mar, porque nunca lo habían visto, y aquellos son manglares, es tierra de mosquitos, tierra de una temperatura sofocante, tremendo. Y luego, pues eso es como una huevera, ¿eh? Son volcanes, valles, y unas carreteras pésimas que puedes tardar en recorrer una distancia de 350 kilómetros, que tampoco son mucho más grandes las distancias allí, pues 5, 6 y 7 horas.
Bueno, sí.
Bueno, y riesgos de desprendimientos, es zona telúrica, hay muchos volcanes, hay muchos terremotos, y bueno, la gente que construye sus casas así con láminas, con tablas, prácticamente colgadas de los bordes de los barrancos, pues son los primeros que caen al primer temblor y se va al fondo la casa con todos sus habitantes. Y eso allí no importa.
Sí. Oye, los niños así, nos cuentas cuando les ibais a llevar la excursión, esa desconfianza, pero habitualmente tienen mucha desconfianza cuando estáis con ellos allí, no ya cuando les habláis de excursiones que saben que tienen que irse a otros sitios y tienen ese temor, pero allí son los niños confiados como niños o no, o ya lo llevan ahí impregnado en su sangre la desconfianza.
No son confiados en absoluto, no. Tienen miedo los niños y las madres, sobre todo. Evidentemente, ya en nuestro caso son varios años y ya sí, ya no nos tienen miedo y nos abrazan y salen. Pero eso ha costado años de seguir viéndonos, de seguir compartiendo estas excursiones y algunos proyectos, y entonces ya somos como familia. Pero no conviene ni siquiera en un autobús, si te atreves a viajar en uno de sus autobuses y llevan al niño colgado y te parece que se va a caer el niño, pues a mí me ocurrió de intentar empujar al niño porque pensé que se le iba a caer del pañuelo este con que se lo atan. Y bueno, pues a poco no me mata, o sea, era una cosa, y es ese miedo que tienen ancestrales, lo tienen los niños y lo tienen las madres, mejor no, uh-huh. Son lindísimos, y ese gesto que tenemos aquí tan habitual de un niño,
¿sí?,
que no conoce, qué lindo, mírale y le acariciamos, allí mejor no, sí. No puedes llevarte un gran disgusto porque lo pueden tomar como que estás calibrando si te lo llevas o no. O sea, es tremendo.
Carmen, ¿qué tenemos que hacer desde aquí? ¿O qué debemos hacer?
Es que no lo sé. No tengo idea cómo se puede arreglar este tema. Evidentemente allí una de las cosas que hacemos es hacerles que entiendan que los derechos que tienen, que son algunos, porque se los da la Constitución del país, los persigan, los soliciten, porque lo primero es que desconocen los derechos que tienen. Pero es un país que no dedica nada, prácticamente nada a proyectos sociales ni a arreglar problemas sociales. Pero de lo poco que hay, sí que las instruimos para que lo soliciten y ha habido casos. O sea, sí tienen derecho a un colegio, como digo, a una escuela, en las zonas precarias, a veces simplemente el conseguir otro aula que no es más que un, como decirte, otro cajón de láminas, lo hacen entre los propios vecinos, porque si no están los niños hacinados. Y cuando consiguen un lugar que pueda ser un colegio, sí el Estado les manda un profesor. Sí. Pero ahí queda todo, poco más o menos. Y si no tienen útiles, y si no dan, o si tienen algún problema, eso no importa a nadie. Simplemente si no llegan a un mínimo, pues los echan a la calle y ya está. Por eso las calles están llenas de niños sin escolarizar y sin futuro y sin nada que hacer.
Carmen, desde en Madrid, eso que comentábamos antes, que hacéis esa asociación, esa amiga tuya, ahí desde aquí, desde Palencia, por ejemplo, ¿qué se puede hacer?
Pues la verdad es que es un proyecto pequeño que está, no sé, lo llevamos como podemos de forma personal y tampoco es algo que ni siquiera queremos hacerlo a gran nivel porque sí. Ya no podríamos llevarlo. No es el único proyecto que apoyamos, o sea, este es proyecto de mi compañera de viajes, pero apoyamos un proyecto muy pequeño, fíjate que no da más que para 8 alumnos en plenos Cuchumatanes, en una escuelita que una indígena maya que vino a Madrid a doctorarse, es toda una doctora en pedagogía y en sociología, fundó a su vuelta en una finquita de sus padres, y ahí no hay más que la ayuda que consigue de la gente que involucró aquí en Segovia, que es donde estudió, y de un grupo de Madrid. Entonces hay 8 niños, son 6 niñas y 2 niños, a los que han rescatado de eso sí, ya no solamente la más absoluta miseria, sino el aislamiento en comunidades por ahí profundas, niños que tenían una capacidad para estudiar buena y ahí está. O sea, quiero decirte con esto que nosotros no solamente apoyamos ese proyecto de becas, sino también algunos otros proyectos particulares, que llegas allí, te encuentras con ellos y dices, pues, oye, voy a ayudarlos en lo que pueda. Siempre con esa idea de que cualquier cosa que demos aquí, como va íntegra, directa allá, es mucho lo que hacen con ello. Eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, en cuestión de las becas, Acción Verapaz aquí es quien maneja, como te digo, todo.
Acción,
el...
repítelo, por favor.
Acción Verapaz.
Verapaz.
Es una ONG de mucho prestigio, muy antigua ya, uh-huh. Y están detrás los dominicos.
Sí. Bueno, esto es lo que, mira, lo has dicho al principio, hablas de una organización conocida, garantizada, porque eso sí que tenemos que tener en cuenta. Cuando hay que dar algo, hay que darlo a organizaciones que sabemos que son serias, que llevan ya su trayectoria y saber a quién se da, porque es muy importante que no se vaya por ahí o se lo lleven algunos sinvergüenzas, así de claro.
Desgraciadamente yo he visto más de 2 casos y de 3, tanto en cooperación internacional como en grandes ONGs, cómo se iba como el agua entre los dedos la mayoría del dinero que sacaban de la gente de buena voluntad y solidaria, que es que eso es lo que más me duele a mí, que puedan ser de esta manera engañados, ¿eh? Gente que vive muy bien a costa de la solidaridad, eso es algo tremendo. Aquí nosotros cuando vamos tenemos que estar ahorrando todo el año para pagarnos el avión y los gastos.
Claro.
Y eso, claro, pues hay pocas. Yo entiendo que también hay gente que tiene que vivir, lógicamente. Si dedicas tu vida a la solidaridad, tienes que vivir. Eso no te lo regalas.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Porque es verdad, no puedes dedicar tu vida a una utopía y no tienes que vivir, pero de eso a robar.
Exacto.
Porque la palabra es robar,
sí.
Que es un trayecto muy muy largo. Para algunos muy corto, porque enseguida lo recogen y... Bueno, a mí es que hablando de ese tema me pongo de muy mal humor, de verdad.
Lo mismo, hasta que encontré esto, sí. Y la verdad es que me he volcado, claro, trabajo mucho con ello y lo veo. Y bueno, en cada presentación que hago ahora con este nuevo libro, La hija del tiempo, pongo un rincón solidario donde rifo 4 o 5 libros míos por un donativo para esos proyectos. Ah, pues y la verdad es que está, la gente responde bien, ¿eh? La gente responde
que
bien.
Sí, sí, por eso da rabia, por eso da mucha rabia, porque aunque oyen los típicos que yo no doy, que son todos unos vaga y que yo no doy tal, pero la mayoría de los españoles somos solidarios.
Sí, sí que es cierto, ¿eh? Y estamos y mucha gente esperando a encontrar algo lo suficientemente limpio y atractivo para involucrarse en ello. O sea, porque es que, desgraciadamente, hemos tenido tantos casos en los que detrás de las grandes marcas, digamos, de la solidaridad internacional, pues todos sabemos cómo se han enriquecido un montón de gente a esa costa. Y cómo además se mueven con unos dispendios extraordinarios. O sea, nosotros vamos en camionetas de ellos mismos, porque podríamos pagarnos un taxi, pero ellos viven así, intentamos...
Sí, no dañar también.
Sí, entre otras cosas, para que ellos no se sientan de alguna manera discriminados,
sí,
¿no?
Humillados, sí.
Con respeto, sobre todo con respeto, es algo... Pero a mí personalmente esto me ha aportado muchísimo, me ha aportado el enfrentarme a un mundo que cada vez me gusta menos, pues tener la conciencia tranquila, decir, yo estoy haciendo algo, una
sí,
cosa
sí.
Pequeñísima, es muy pequeña, pero hacer algo. Y yo creo que yo lo necesitaba como persona para poder dormir a gusto.
Pues dices, es poquito, pero es mucho, porque la voz que estás dando, que es escuchada en tus presentaciones de libros, en tus charlas, eso es muy importante y de mucho valor, porque es dar a conocer cosas que no conocemos. Que sí, vemos una película y decimos, qué terrible, wow, pero es una película. Pero es que estás hablando de cosas que están pasando, y que están pasando con los niños, con las niñas. Es que es terrible, terrible.
Muy, muy fuerte, sí que es cierto, eso es tremendo. Y bueno, pues yo me siento, este último libro que presentaré ahí con vosotros, me he ceñido un poquito más en la espiritualidad maya, en intentar entender ese mundo tan enigmático, porque lo cierto es que son muy cerrados. Y además, como dicen ellos, cualquiera de sus principios, tienes que tener un pensamiento maya para entenderlo. Entonces, yo les dije en un momento determinado, cuando dijeron, claro, Carmen, te vamos a ayudar, te vamos a contar nuestras cosas para que tú lo escribas y lo lleves por ahí. Y yo les dije que era una gran responsabilidad, porque para abrirte a otros conceptos del mundo, pues tienes un poco que desaprender el nuestro, que nos han metido desde pequeños como el único verdadero. Y no, hay más, ¿no? Entonces todo eso cuesta, todo ese proceso cuesta. Y aquí, pues, he intentado entender su mundo, que no lo consigo por completo, por ejemplo, con el tema de sus calendarios y su concepción de tiempo y espacio, yo todavía no puedo llegar a ellos. Tengo demasiado impregnada nuestra racionalidad europeísta, centrista, ¿no? Y entonces cuesta mucho, pero desde el respeto, ellos me han apoyado, me han dado todo su cariño, su sabiduría, me han invitado a sus ceremonias, me han explicado cómo han podido todos sus principios, y es lo que en este libro he plasmado, sobre todo, o sea, el tema de cómo una indígena, que en la primera parte retraté el desarraigo que sufren una inmensa mayoría de las jóvenes mayas, para rescatarla y redimirla, ¿en qué podría convertirla? Pues en una gran guía espiritual de su pueblo. Claro, meterme a entender su espiritualidad, pues ha sido la verdad, yo creo que...
un trabajo, ¿no? Bueno.
Pero aparte de tremendo el trabajo, pues no sé, un poco de ilusa. He ido, pero bueno, ahora tendré que llevárselo a ellos, a los propios Akij, que es como se llaman allí, Akijab, los guías espirituales, porque no quieren que se les llame chamanes. Para ellos el chamanismo, los chamanes son charlatanes, gente que se aprovecha de la...
Fíjate, qué curioso.
Ellos, con algo occidental nuestro, se identificarían con un sacerdote, que fuera consejero de una comunidad. y ayudara en todo lo que pudiera. Algunos adquieren una capacidad extraordinaria de manejo de energías, porque ellos creen en las energías como digamos como Dios universal, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, son capaces de curar y son capaces y tienen unos conocimientos de toda clase de hierbas, árboles, cortezas, tanto vegetales como minerales, tremendos. Es un mundo realmente muy, muy interesante.
Qué ganas me están entrando, Carmen, de conocer todo ese mundo.
Me he acercado a ellos, pues lo único que podía hacer era con la mente limpia y abierta. Sí. Pero hay muchas cosas que, bueno, pues no sé cómo las he llegado a plasmar en el libro para que lo entienda el resto de las personas que quieran acercarse a esta cultura y a esa forma de ver la vida que tienen, pero tampoco he podido profundizar porque no he llegado al 100% a entenderlas y meterme. Pero bueno, como escritora, yo, digamos, el mandato que tenía del fuego, como me decía la gran anciana del Consejo de Guatemala Capital, es un mandato del fuego, Carmen, tú tienes que llevar nuestra voz por ahí fuera.
La estás llevando, lo estás consiguiendo.
Pues sí, además, curiosamente, me está llevando a muchos sitios. Ellos ya, si me sigues en Facebook, verás,
sí, sí,
son los primeros que me envían ánimos y que si tengo a la abuela Chomijá.
Sí, es curioso.
Mil cosas que tampoco es una cosa que tengo pendiente cuando la vea en enero, quién es la abuela Chomijá. Pero ese estar apoyándome desde allí, estar siguiéndome con una ilusión que tienen de que alguien escriba sobre ellas y alguien cuente al resto del mundo que existen. Son los mayores defensores de la madre tierra, como ellos dicen, del corazón de la tierra y del corazón del cielo. Y habría que escucharlos porque es el pueblo más, ¿cómo te diría yo? Más ecologista que conozco. Y esas cosas. Y en cuanto a sus niños, pues una de las cosas más terribles de esa escuelita y el ideario de esa escuelita que te digo es que además de ser indígenas y pobres, hayan perdido sus referencias culturales y hayan perdido esa conexión con la naturaleza, que es su cosmovisión. O sea, es que si pierden la tierra que pisan, la tierra en la que han nacido y donde entierran su ombligo, se pierden. Ese fue el desarraigo de Ixchel en la primera novela.
Sí.
Desenterraron su ombligo y lo patearon y ella fue dando tumbos en toda la primera parte de esa novela. Entonces aquí ella tiene que reencontrarse con esa naturaleza, con esa tierra que albergó su ombligo y reconocerse a ella misma como maya, como quiché, como guía espiritual. Y ahí es donde he hecho un trabajo. Pues, en fin, ahora son los lectores los que...
Ya te contaremos. Cuando llegue, porque todavía no me ha llegado la novela. Espero que hoy sí, que hoy ya la tenga en casa. Ya te contaré. Carmen, ¿esperanza para este pueblo, para estos niños?
Pues, es difícil. Yo tengo confianza, sobre todo en las mujeres que están empezando a unirse, a formar asociaciones, a salir fuera. Por ejemplo, el caso de esta amiga que te hablo, una indígena que tuvo toda su vida una rabia tremenda al conquistador, al español, porque le habían inculcado que todos sus males, y si son pobres es porque en la conquista española les quitaron todo. Que fue cierto, pero no son la conquista española, no es la culpable de la pobreza que tienen hoy, sino los que quedaron, precisamente, después, están mucho peor todavía, ¿no? Y bueno, y llegó y se encontró, pues, con gente que éramos normales, que había gente buena y gente mala, como en todos lados, pero sobre todo no era un pueblo que había ido o que tuviera conciencia de haber destruido nada, ¿no? Y entonces fue cuando decidió no solo perdonar, digamos, metafóricamente hablando, a ese conquistador que les arrebató su cultura y sus tradiciones y su civilización de alguna manera, sino pues darse cuenta de que ella era indígena y quería serlo. Entonces me comentaba, por ejemplo, que cuando vino a España venía como cualquier joven con los pelos pinchos pintados de tres colores, vaqueros y tal, y aquí se reconoció a ella misma como lo que era, como una indígena maya quiché, y volvió a su tierra, se vistió su huipil y su corte y se dedicó a estudiar su cultura y enseñarla a los demás. O sea que esto es lo que podemos hacer.
Sí, mostrarle, sí, sí.
También apoyo desde aquí sencillo, con cosas pequeñas, porque las cosas grandes se quedan, no sé dónde, en qué viricueto, se me escapa, pero están haciendo mucho las mujeres, los hombres de momento.
Bueno, pero es que pasa así globalmente, las mujeres nos movemos más, hay que decirlo. Luego se nos oye menos, se nos ve menos, pero nos movemos más en todos los aspectos. Lo ves en las clases donde asistes, ya sí que ves un movimiento de hombres que ya, bueno, ya rompen un poquito esa norma, ¿no? Pero las mujeres tenemos mucho, mucho con qué luchar y somos las que más luchamos.
Es cierto, y somos las más activas, las más decididas. A mí me decían mis hijos cuando decidí embarcarme en esta aventura que ¿dónde vas, por Dios? Pero bueno, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Me dicen todavía, cada vez que les digo que vuelvo.
No, tú sigue.
Y bueno, pues así son las cosas, ¿no? Yo descubrí este mundo ya en mi madurez y bueno, creo que lo que hago es plasmarlo, hago un poco de testimonio, hago ficción porque es lo que es más fácil. Si me tengo que atener a la realidad dura, pues haría un ensayo como tantos que hay que resultan un poco difícil de digerir, pero todo lo que cuento en mi libro son experiencias que luego las coloco en una trama, en una serie de cosas y para que el lector se enganche y pueda hacer ese viaje conmigo, ¿no?
Sí.
Pero creo que eso aporta más porque llega a más gente.
Sí, sí, te cala más porque lo lees, lo que estás diciendo, es una lectura más fácil, pero estás leyendo, sabes que es una novela, pero sabes que es una realidad, ¿eh? Eso sí, también te lo digo por experiencia con tus libros, sabes que es una realidad, que sí, sí, está el librito, es una novela, pero lo vives y te metes en el problema y profundizas en el tema, ¿eh?
Sí, en este caso verás que también me meto en denunciar los expolios de las empresas, allí les llaman intranacionales, internacionales, en que les quitan todas las riquezas de sus territorios. En este caso pongo una minería a cielo abierto en Sipacapa. Y bueno, y ellos no solamente no reciben un duro de esa riqueza, no reciben un quetzal de esa riqueza, sino que destruyen con una extracción extractiva súper descontrolada, tiran, vuelan con dinamita montañas enteras, sus cerros sagrados, no les importan a nadie, y contaminan sus aguas, sus milpas, y los niños mueren llenos de llagas y envenenados por el cianuro con el que sacan el oro. Y ahí no pasa nada. Es tremendo. Entonces también he aprovechado dentro de la trama poner uno de esos casos y curiosamente está llamando mucho la atención porque también hay empresas españolas haciendo lo mismo.
Claro.
Yo he puesto una canadiense para no tirar piedras a mi propio tejado, pero allí cualquiera que llegan son gobiernos corruptos y bueno, y el capital, las compañías, las grandes compañías que no tienen ningún tipo de reparo en destruir lo que sea para sacar su beneficio, pues allá van, ¿eh? Y se lo reparten entre los corruptos de ese país y los otros, y el pueblo pues cada vez más lejos de cualquier bienestar, ni económico, ni social, ni de ningún tipo.
Bueno, Carmen, estaría horas y horas hablando contigo y escuchándote, pero se nos acaba el tiempo. Y entonces solo puedo decirte que muchísimas, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista y que, bueno, que estamos deseando verte aquí en Palencia, que te vamos a ver muy prontito, el 14 de diciembre, y que, bueno, hasta el próximo día que nos contarás alguna historia de las niñas y niños de Guatemala.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Gracias
hasta
a ti. Adiós.